Te cuento, Ana, que ya estamos en comunicación, lo habíamos anunciado previamente. Estoy hablando de la comunicación con la presidenta de Radio y Televisión Argentina. Estoy hablando de la licenciada en periodismo, Rosario Lufrano. Buenas tardes, Rosario, ¿estás ahí?
Sí, perfectamente, estoy acá. Un gusto escucharlos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contanos primero, casi que nos tenemos que dar la bienvenida porque con esto de la pandemia no nos podíamos saludar entre nosotros. Quedamos todos, cada uno en su casa, cada uno en un ratito en un estudio, un ratito en la casa, un ratito, ¿no? Y por ahí la formalidad de las presentaciones de las nuevas autoridades pasaron un poco desapercibidas con todo el tema de la pandemia. Por tanto, Rosario, me gustaría decirte en primera instancia, bienvenida a Radio y Televisión Argentina. Un placer que una mujer pueda ocupar el puesto de la presidencia.
Muchísimas gracias. Es un honor que me ha conferido el presidente de la Nación y esperemos con todo el equipo estar a la altura de todo el trabajo de reconstrucción que tenemos que hacer de los medios públicos. A mí me hubiese encantado, y era la idea original, ir a poner en funciones a cada uno de los nuevos directores y directoras de nuestras queridas emisoras, pero como bien lo señalabas, la pandemia nos obliga a otro tipo de comunicación. De todas maneras, cada uno de ellas y ellos están haciendo un excelente trabajo.
Bueno, agradecemos de este lado también entonces el comentario. Contanos, en primera instancia, Rosario, ¿con qué te encontraste? Porque por ahí los trabajadores sabemos más o menos qué deja una u otra gestión, pero me imagino que el que viene a tomar las riendas se encuentra con algo completamente nuevo. Entonces, ¿qué pasó en la TV pública? Hablo de a nivel insumos técnicos, insumos humanos, programaciones. ¿Con qué te encontraste en la radio y en la televisión argentina?
Primero me encontré, que es lo más importante, creo yo, con un grupo humano maravilloso, pero maltratado, y por lo tanto el día que entramos a la radio, y primero fuimos a la radio y después al canal, cuando entramos con todo el equipo, ¿no? Lo que pasó fue un aplauso cerrado y un abrazo en ese momento nos podíamos abrazar en enero,
claro,
de agradecimiento por haber llegado. La gente estaba muy mal, con mucho destrato, diciéndonos que durante los últimos 4 años lo habían pasado realmente mal. Así que nuestra primera idea era, como yo dije, abrazarlos, reparar aquellas cosas que teníamos que reparar, por supuesto de a poco, y empezar a poner en valor nuestros medios, las radios, el canal de Buenos Aires y el canal 12 de Trenquelauquen, y empezar a andar. Por supuesto que el camino se desvió porque la pandemia nos obligó a todos a adaptarnos, ¿no? Yo repito que a veces la naturaleza te pone estos desafíos. No es que se salva el más fuerte o se destruya el más débil, sino que me parece que avanza el que se adapta, el que logra adaptarse. Algunos pueden adaptarse con sus propias herramientas y muchos otros necesitan de un Estado presente. Afortunadamente estamos con un proyecto que entiende que esa es la misión del Estado y está abrazando a la gente, ayudando a aquellos que necesitan adaptarse en estas circunstancias.
Rosario, Ana Romeo te saluda. Quería saber y que nos cuentes un poco cómo fue a los 4 meses esta situación de pandemia, cómo fue tomar el rol de los medios de la Argentina para poder continuar para poder originar, seguimos educando de una manera tan rápida y efectiva, y sobre todo preguntarte cómo ¿qué percibís de los resultados y qué va a ocurrir en algunos lugares en donde ya se reinician las clases con Seguimos Educando?
A ver, no fue a los 4 meses, fue a los 2, porque nosotros asumimos el 20 de enero.
Claro.
Las clases fueron suspendidas antes de iniciarse la cuarentena del 20 de marzo. Por lo tanto, antes de los 2 meses tuvimos que salir a dar respuesta, por supuesto con un enorme trabajo del equipo de la Secretaría de Medios, de Francisco Meritelo, del Secretario de Medios, de Claudio Martínez, de todo el equipo de Encuentro, de Pacapaca y de la Televisión Pública, para salir rápidamente, y del Ministerio de Educación, ¿no? Por supuesto del Ministro Trotta, para salir rápidamente a entender que los medios públicos podían ser una herramienta en estas circunstancias. No había vacaciones, la escuela no estaba cerrada, pero cambiaba de forma. porque no se podía estar en el aula y los chicos se tenían que quedar en casa. Por lo tanto, la manera más rápida era empezar con estos contenidos, con dos etapas. En la segunda etapa se sumaron los maestros, para que los chicos entiendan que, bueno, era una especie de aula donde el maestro que vos encontrás todos los días y te dice buen día, buenas tardes, también lo tenías allí en la pantalla o lo escuchabas en la radio. Ahora estamos, bueno, recalculando, podemos decir, ¿no? Porque los contenidos los toman aquellos que los necesitan. Entonces, las provincias que ya no necesitan tomar estos contenidos tomarán las decisiones de no emitirlos porque los chicos estarán en las aulas. De todas maneras, no están todos los grados en muchas provincias en las aulas. Así que mientras no haya clases de manera total en todo el país, seguimos educando, seguirá existiendo. Y a medida que no sea necesario, bueno, el aula recupera su forma, que es en la escuela.
Bien. También, yo te veo muy muy activa en tus redes sociales, Rosario. Sos, fuiste así siempre, te enganchó esto de la pandemia, dijiste, bueno, un poco de presidenta de RTA y un poco de influencer, me hago instagramer. ¿Qué pasó? Porque realmente son, está bien que siempre no las publicaciones generalmente son acordes a lo que estás haciendo, pero es te lleva realmente mucho tiempo. Tus redes las manejas vos, las maneja un community manager. Manager, ¿cómo sos con las redes sociales?
No, a ver, yo tenía mi Instagram, y por eso mi Instagram es Rosario Lucrano RTA, y lo que hago ahí es subir las actividades que hacemos desde RTA. Por supuesto que lo hago con el equipo que depende de mi dirección, y lo que hago es decirles, quiero que suban, no sé, los 199 años de la UBA, o el Día del Orgullo, o la ley de aborto, o los acuerdos que firmamos con distintos países de América Latina. Estamos trabajando mucho en una alianza con medios públicos de toda América Latina, porque estoy convencida de que esta pandemia deja a muchas productoras muy complicadas y que los estados tienen una gran oportunidad de convertirse en una fuerte productora de contenidos audiovisuales y de fortalecer la industria del país, y esa oportunidad no podemos dejarla escapar. Como siempre, los presupuestos son magros y hacemos alianzas y todos ponemos, podemos hacer buenos productos. Incluso no para alimentar nuestras pantallas únicamente, sino para formar parte de las plataformas del mundo. El mundo está necesitando contenidos, nosotros podemos ofrecer nuestra visión, nuestras temáticas, y en eso estamos trabajando.
Me encanta verte en redes sociales, me gusta ver, y no quiero herir ninguna susceptibilidad, ¿no?, con esto que voy a decir, pero me gusta ver que estén todos los ministros. Hoy podés ver las redes sociales de todos los ministros, de todas las jefaturas, de todas las personas que están hoy en diferentes direcciones de nuestro país. Tenés contacto más directo, me gusta más esa realidad, bueno, está bien, es una realidad virtual, pero sí, que nos acerca, ¿no?, como humanos a esas personas que dicen, no, nunca voy a hablar con la presidenta, nunca voy a hablar con...
No, incluso no, bueno, para los periodistas, ese total acceso a la fuente se hace más tangible y cambia la calidad de la información que termina recibiendo el espectador o el oyente.
Sí, es que hay que entender que el mundo cambió y que estas son herramientas de comunicación. Y que hay un público que se alimenta únicamente de estas vías. Claro. Hay un público, el más joven, que no mira la televisión de la manera tradicional, o no escucha radio de la manera tradicional. Nos obliga esto a estar presentes, porque la idea es que los ciudadanos argentinos sepan qué estamos haciendo. Y si no lo sabes a través de, insisto, las herramientas tradicionales, bueno, hay que tomar estas. Así que hay que hacer uso, y me parece inteligente.
Bien, la siguiente consulta es respecto a la apertura, a la cual aplaudo y saludo, de la Dirección de Género y Diversidad. Me parece un espacio necesario, ciertamente, y maravilloso, por otro lado. Esta apertura de la dirección vino de la mano de los empleados de la radio y la televisión, ¿fue una idea propia? ¿Cómo surge esta dirección?
No, nosotros dijimos que el día que llegamos que íbamos a trabajar en la inclusión. Y una de las primeras cosas que hicimos fue, por ejemplo, que Diana Surco, que forma parte de la conducción central de nuestro noticiero, que es trans, pudiese tener un espacio en la televisión pública. Insisto, no por su calidad de trans, sino por que era una locutora talentosa que conocíamos y que queríamos darle la oportunidad de estar en la televisión. Ya estaba trabajando en radio. Y así se replicó también con un programa de otra profesional en la FM Clásica de Buenos Aires y otra profesional en la Radio Nacional de Córdoba. Y entonces empezamos a trabajar en los protocolos, en la ley Micaela, conjuntamente con los colectivos de mujeres, tanto de radio como de televisión. Y entonces, cuando encontramos a la persona, que yo creo es la mejor persona, que es la doctora Susana Sanz, para poder ocupar este lugar, decidimos crear la dirección de género y diversidad. Era muy importante saber quién la iba a ocupar, y si nos iba a decir que sí. Así que bueno, llegado el momento, cuando tuvimos el sí de Susana, creamos la dirección.
¿Crees que en otros medios todavía es necesario promover la igualdad de oportunidades e incluso darle el espacio necesario a las mujeres en cuanto a conducción y distintos roles delante y detrás de cámara o de micrófonos?
Sí, por supuesto. Nosotros, estamos en vanguardia en ese tipo de cosas. Por primera vez en la historia tenemos una carpintera.
Mirá.
Esto era imposible imaginarlo.
Sí.
Porque también hay resistencia de los propios varones a determinadas actividades. Pero se vienen las leyes, o sea que también van a tener que adaptarse los medios para dar cumplimiento a la ley.
Claro, sí. Era necesaria la regularización, ¿no? Me parece.
Sí, creo que estamos contentas. No, es feo ponerlo en un lugar de, bueno, somos todas mujeres, nos sentimos súper empoderadas y estamos contentas, pero nos está pasando eso. Porque cuando todas empezamos a preguntar, bueno, ¿qué pasa con la gestión que viene? ¿Cómo van a ser los cambios? Creo que muchas de nosotras estábamos deseosas de que haya más mujeres. Porque necesitamos ser más. Eso es la realidad. Entonces cuando dijeron, no, bueno, la presidenta de RTA va a ser una mujer. ¿Quién? Estábamos como muy expectantes de eso. Entonces, lo que quiero preguntarte, saliendo de tu rol profesional, es a vos como mujer, ¿cómo te impacta este llamado a la presidencia de algo tan bonito como es la televisión pública y la radio pública?
Mira, yo ya estuve en la gestión pública. Yo fui quien decidió ponerle a Canal 7 Televisión Pública, y esto lo hice en la gestión del presidente Néstor Kirchner, cuando Alberto Fernández era el jefe de gabinete, hoy presidente de la Nación. Eso me permitió, por supuesto, que el actual presidente me conociese en la gestión y vuelva a confiar en mí para llevar adelante este trabajo. O sea que tengo un backup y alguna ventaja respecto de otros, porque ya estuve y ya sé qué cosas pasan y qué cosas hay que solucionar y por dónde encararlas. Lo que pasa es que nos tomó la pandemia, insisto, un hecho histórico, insólito, inédito, y hay que adaptarse, y hay que ver cómo se camina. O sea, los tiempos son otros. Pero me parece que es necesario entender que, porque yo tomo una empresa con mucho desfasaje y desigualdad. Entonces, a partir de ahora estoy pidiendo que cuando tenga que ingresar a alguien, sea mujer.
Genial.
Y entonces estoy también molestándolos a algunos y abriendo las puertas para otras, que lo necesitamos. Yo soy de las que pertenezco a una generación donde la tuvimos que pelear mucho y donde la mujer era considerada casi un adorno del varón que conducía un noticiero.
Sí.
Como siempre digo, si le combinabas bien y además sabías conjugar el verbo en una oración, bingo, más que eso no se te pedía. Y empezamos a mostrar que pensábamos que podíamos hacer coberturas incluso mejores que los varones y que estábamos muy preparadas para eso. Y empezamos de a poquito a abrir caminos. Lo que pasa es que ahora hay una avalancha.
Claro,
y bienvenida a la avalancha.
Con cada vez más cosas para decir encima.
Sí, está muy bien para decir, pero esto no quiere decir que haya una anulación del varón,
no.
Sino que decir qué pensamos, qué queremos, y hay que trabajarlo en conjunto. No es que venimos a reemplazar lugares y ahora entonces el varón va a tener que andar bregando porque no nos dejan hacer nada. No, no es esa la idea.
No, creo que el presidente, creo que Alberto lo dejó más que claro en cada uno de sus discursos. A mí me gusta un poco ese modo que tiene de querer acercarse de repente o con el lenguaje inclusivo o haciendo hincapié en esto de, bueno, las mujeres se han empoderado y debemos respetarlas y desde ese lugar también tener esta suerte de conversaciones con ellas sin correrse, porque él lo dice desde su lugar de varón. Entonces, eso me parece, y lo voy a decir de este modo, que tenemos un presidente muy adecuado a las nuevas generaciones y con una vista muy amplia hacia lo que viene. Eso a mí me deja bastante más tranquila. La siguiente pregunta, Rosario, es ¿hacia dónde van los medios? ¿Hacia dónde vamos? Como radio pública, como televisión pública, estamos dando la lucha con esta suerte de noticias falsas, con esta, ¿no? Estamos en la lucha constante de salir a desmentir casi lo que dicen otros medios, una mezcla de loafer con fake news. Entonces, bueno, ¿hasta dónde vamos? ¿Cuál crees que es el camino hacia la verdad en los medios de comunicación?
La verdad es una palabra muy ambiciosa.
Sí, fuerte.
¿Por qué voy a decir esto? Porque la verdad es donde debiéramos navegar todos los periodistas, pero vos sabés que no hay una sola verdad. Está tu verdad, mi verdad, la verdad, decía un amigo mío.
Sí.
Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es dar información objetiva. Es esa información que no es que la podés interpretar, no es interpretable.
Totalmente.
Si hay tantos casos de coronavirus, si hay tantos muertos, tantos recuperados, es un dato duro que es así. Después vos podés hacer interpretaciones respecto a si las medidas que se toman o no se toman son las correctas. Lo que no podemos permitir es que se mienta, porque eso no es libertad de expresión. Mentir no es libertad de expresión. Así que nosotros tenemos unos micros puestos en el aire a lo largo del día en el canal sobre lo que ha trabajado la plataforma Confiar, la agencia Telam y la televisión pública. Lo conduce Federica Páez. Y acá la información que aparece, que no es verdad, que no es cierta, que no tiene nada que ver con la realidad, te explicamos por qué no. Y me parece que esta es la misión que tiene un medio público, que sus profesionales tienen opinión propia y cuando vos opinás, firmás y decís, esto lo opino yo, pero cuando das la información no tenés que mentir, no te tenemos que permitir que mientas. Y no, uno no tiene que aceptar una mentira en el marco de aquellos que dicen que eso es libertad de expresión. Libertad de expresión no es mentir.
Queda clarísimo. Me gusta. Lo vamos a tomar, lo vamos a usar casi de eslogan.
Sí.
Lo vamos a usar casi de eslogan, porque es importante. Y uno de este lado, desde la radio pública, quizá nos pasa un poco, que nos sentimos un poco vapuleados y ninguneados, porque siempre la radio pública, lamentablemente, que creo que es el error que se ha cometido más de una oportunidad, en vez de tomarlo como la radio pública, es la radio del gobierno de turno. Y eso creo que es lo que no tiene que suceder. Entonces, ahora que el gobierno de turno es nacional y popular, todos los que laburamos de este lado, si decimos algo es porque estamos en contra u oponiéndonos, entonces creo que lo que decís es bastante acertado. Y de la mano de eso, quiero consultarte. ¿Hay alguna suerte de conversación, de charla, de posibilidad de volver a poner en discusión o en la mesa de debate la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual?
Todavía no está dada esa conversación. Creo que es un deseo que tenemos todos.
Totalmente.
Pero bueno, insisto que la pandemia ha retrasado muchos debates y muchas cuestiones. Y bueno, vamos a tener que ser un poco más pacientes porque las prioridades son las prioridades. O sea, primero tenés la deuda y todavía nos falta lo del Fondo Monetario, pero tenemos el coronavirus. No hay que olvidarse de eso. No hay que olvidarse de todo lo que se ha hecho para tener un sistema de salud que funcione, para no tener las imágenes de otros países de muertos en las calles. Y para eso se tuvo que hacer muchas cosas. Se tuvo que incorporar camas, se tuvo que trabajar con distintos sectores, se tuvo que mandar un mensaje muy claro de la necesidad de que la gente estuviese en su casa. Y hablamos del 20 de marzo, ¿no es cierto? Mirá cuánto se tuvo que hacer para que hoy no estemos colapsados, teniendo en cuenta la cantidad de muertos que lamentablemente sigue habiendo en la Argentina y la cantidad de contagiados diarios que lamentablemente sigue habiendo en la Argentina. Entonces, no podés discutir todo a la vez. Yo sé, entiendo las ansiedades de todos, pero bueno, hay momentos, así que ya llegará.
Bien, me voy con esto porque no queremos quitarte demasiado tiempo, sabemos que estás atareada. Solamente, ni siquiera es una pregunta, es casi, y esto lo digo a modo recontra personal como entrerriana y como uruguayense, vi el documental de... Sí, porque si bien estoy acá en el Bolsón, no sé cómo pasó que una entrerriana dejó la playita y agarró la montaña, no me lo preguntes porque yo no me lo explico todavía. Lo cierto es que estoy aquí, pero vi el documental de La Negra Micaela y me tocó desde el fondo, me pasó por todo el cuerpo, y desde ese lugar, como mujer, como militante y habiendo conocido el palo de La Negra, me emocionó desde todos los lugares posibles. Entonces agradezco la oportunidad de que esta suerte especie de documentales se sigan pasando y que estemos cada vez más más informadas de hasta dónde podemos, que esto se haya convertido en ley. Para mí fue glorioso porque lo sufrimos un montón los uruguayenses, creo que lo sufrimos a nivel país, pero a los que nos tocó un poquito más de cerca fue un poco doloroso. Entonces desde ese lugar agradecer el espacio de la TV pública, obviamente de la radio pública, porque ahora lo estamos haciendo también desde aquí, poner en vista de todos y para todos estos documentales. Así que desde ese lugar me emocioné un poco, perdón, agradecer que tengas esa mirada y darle la posibilidad a todos los trabajadores de que puedan poner al aire estos productos que nos hacen bien a todos.
No, yo creo que vos preguntabas antes cuál es la misión de los medios públicos, y es esta, de los medios públicos. Entre otras cosas que tiene que ver con la diversidad, la pluralidad, el federalismo, la construcción de ciudadanía, la memoria. Si no tenemos memoria, ya sabemos que los pueblos están condenados a repetir esas cuestiones. Entonces, ese documental, que además lo emitió la televisión pública, hicimos todo un trabajo para que otras televisoras públicas del país también lo emitieran. Y entonces estuvo presente en muchas provincias. Y este siempre es el inicio. Nosotros estamos siempre al lado de lo que hay que estar, con más o con menos recursos, pero está puesta la filosofía y la política pública al servicio del ciudadano. Esto es un cambio muy importante.
Radical.
Sería fundamental, porque si nosotros venimos de un pensamiento y expresado tal como lo voy a decir, no hicimos lo suficiente para cerrar tela en la televisión pública, entonces si vos venís de ese pensamiento y lo que te están avisando es, si llegamos a volver, vamos a hacer lo suficiente, lo que tenemos que hacer es construcción ciudadana todos los días, desde el pequeño lugar, con el esfuerzo que significa, con el federalismo, con la inclusión, y con un proyecto de país que no te deja en banda, que no apuesta a la timba financiera, que no se te ríe en la cara y que no hace lo suficiente para dejarte en la calle. Por el contrario, está al lado tuyo para ponernos de pie. Y me parece que eso es el cambio radical que hicimos.
No hay nada más que agregar a todo lo que dijiste, un cierre perfecto. Rosario, te agradezco la comunicación y te estaremos molestando seguramente en cualquier otra oportunidad.
No me molesta, entrerriana, llame. De donde estés, llame.
Perfecto, entonces nos comunicaremos. Te agradecemos una vez más, Rosario, un placer.
Beso enorme.
Otro para vos. Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina, en conversación con esto que es Zona de Desconstrucción.